bienvenidos amigos a esta nueva edición de Peace and Coach. Este día me encuentro con un orgullo venezolano, con ustedes, Oscar Torres. Bienvenido.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, gracias nuevamente por la invitación.
Me alegro mucho, hemos estado tratando de hacer este podcast hace un tiempo, pero él tiene un horario súper ocupado, pero hoy por fin cuadramos y está acá y está con su hijo que nos acompaña también. Lo tenemos detrás de cámara, así que bueno, gracias por hacerlo posible. Vamos a comenzar. ¿Tú tienes Instagram?
Sí.
¿Acaso es oscartorres.14?
.14,
la tengo bien. En letras blancas le está saliendo oscartorres.14. Muchas personas, si son de Venezuela, saben de quién estoy hablando. Para las personas que nos están viendo o escuchando por Anchor y no lo saben, él es un jugador de básquet profesional. Es nacido en Caracas.
Correcto.
Ah, muy bien, muy bien. Jugó para Marinos de Anzoátegui.
Correcto.
¿Fue tu último equipo para el que jugaste?
Mi primero y último equipo. Siempre, ¿verdad? Siempre había jugado para Marinos.
¿Siempre?
Sí.
Oh, wow. Esa parte sí no la...
No. Bueno, es más que todo porque no tuve la oportunidad de ingresar a un equipo profesional en Caracas.
Ok.
Entonces, la única oportunidad que me brindaron fue fuera de la ciudad y bueno.
¿Y cuántos años viviste allá?
Uf, tengo... como 24 años en Puerto La Cruz. De bien. Hecho, mi esposa y mis hijos son de allá.
Ya, bueno, tenemos algo en común.
Eso es.
Mi esposo también es de allá.
De hecho, mis padres también son un poquito más allá, son de Carúpano.
Ok, del oriente de Venezuela. Sí. Buenísimo. ¿A qué edad comenzó tu carrera como tal? ¿A qué edad tú te diste cuenta? Yo voy a jugar pelota. ¿Cuándo fue esto?
Bueno, mira, si supieras que yo siempre me había apasionado el deporte. Uh-huh. De hecho, antes del baloncesto jugaba béisbol.
Oh, sí.
Pero no lo jugaba a nivel profesional. Entonces, cuando a la edad de los 14 años fue que yo conocí el baloncesto. Pero imagínate, desde allí mi carrera creció de una manera increíble.
¿Cuántos años te tardaste desde el momento que empezaste a jugar hasta el momento que lo hiciste de una manera profesional?
3 años, 4 años.
¡Wow! Muy rápido.
Sí.
¿Cuál crees que fue la clave para que sea así tan rápido?
Creo que era las ganas y el deseo que tenía de conseguir las metas y de lograr mi objetivo. Porque yo desde que entraba en la cancha, o sea, siempre quería permanecer en cancha, siempre quería aprender. Si me tocaba, quería mejorar mi dribbling con la izquierda, me pasaba casi todos los días haciéndolo. Quería mejorar mi tiro de afuera, me la pasaba casi todos los días haciendo.
Ok, lo que estoy entendiendo, tú veías que era en lo que estabas, como que, como llaman en Venezuela, la patica corta, y ahí te fincabas.
Exacto, era la única manera de poder demostrar que yo podía evolucionar. Porque en Venezuela, lamentablemente siempre ha existido de que los jugadores, si no ponen un extra, muy poco pueden dar el salto a jugar internacionalmente o simplemente se quedan jugando en Venezuela y solamente con jugar en Venezuela no vas a explotar el 100% de tu potencial.
Claro, yo estuve investigando un poquito sobre ti y dice que, ok, Carl Herrera llega primero, pero él no es venezolano, realmente él es de Trinidad y Tobago. Uh-huh. Pero tú eres el primer venezolano nacido en Venezuela que llega a jugar en la NBA.
Bueno, si te soy sincero, exactamente no.
¿Cómo va
no,
ese cuento? No sé. Porque hay como una teoría que él llegó primero, pero este no nació acá. ¿Cómo es la cosa?
Échame sí, no. Verdaderamente no sé exactamente, porque eso también yo lo había escuchado. Y dicen que él nació en Trinidad, pero se vino desde muy pequeño a Venezuela. Uh-huh. Su madre es de Trinidad, pero su padre creo que es de Venezuela.
Venezolano.
Entonces, ese punto no lo sé. El hecho es que igual, de la manera como yo entré a la NBA, o sea, muy poco lo hacen. Es reducido el espacio para entrar como agente libre, porque yo no entré por una universidad. Ellos, Cal Herrera y Gravis, que fue el tercero,
ajá,
entraron por la universidad, que es la puerta grande.
Okay.
Yo entré como invitado, o sea, invitan a un grupo de 20, 30 jugadores para elegir uno, dos o tres, y así fue que yo entré.
¿Ese proceso cómo es? ¿Cómo es ese proceso del draft? O sea, para las personas que dirán, wow, qué cool tener esta oportunidad de hablarlo con alguien que lo hizo, que tuvo ese camino.
El draft es lo que eligen ya los jugadores que están en la universidad, puede ser su primer año o puede ser el último año, que inscribe tu nombre en un libro donde los equipos, los 30 equipos, eligen a los jugadores que necesitan en su equipo. En cambio, como agente libre, es que, por ejemplo, yo tengo mi equipo, yo te invito a que participes de un campamento. Así okay. Como un campamento, eligen a los jugadores y los ponen a jugar. Lo ponen a jugar, pero tú sabes, todos quieren demostrar, todos quieren dar lo mejor, y ahí es donde se ve mucho individualismo.
Claro.
O sea que yo te la pude haber pasado, pero no te la paso porque yo quiero demostrar.
Brillar más.
Sí. Entonces, creo que fue una etapa muy fuerte porque era un reto bien grande. Pero yo siempre he dicho que cuando tú tienes la convicción de que sí es para ti y uh-huh. que si tú tienes, y si tú tienes las ganas y el deseo de luchar por eso, o sea, se te va a cumplir, porque las energías positivas que tú puedas llevar dentro de la cancha o de lo que tú haces, eso va a llevar a que atraigas todas las cosas
positivas. Lo manifiestas.
Exacto.
Lo manifiestas, y además, si esa es la razón por la que tú naciste y ese es tu caminar, eso va a pasar.
Exacto.
Como sea que llegues al camino.
Lo más fácil que puedes hacer es rendirte y decir, bueno, no voy a luchar. Pero si tú luchas y no lo lograste, te quedas con que lo intentaste.
Correcto.
Quién sabe si eso te puede ayudar, como porque ahí van muchos scouts a esos torneos. Entonces, imagínate que un scout ese de Europa te diga, este chico no quedó, pero se le veía las ganas, se le veía esto, y esto es lo que uno busca, pues no rendirte porque bueno, no, hay 30 jugadores y tú sabes, y el
pensar en lo que tienes, no en lo que te falta.
Sí.
Eso te lleva, te corta camino.
Sí.
Eso lo hacemos mucho.
Yo creo que la base del éxito es intentarlo. No rendirte porque ves uno que se ve superior a ti o hay jugadores que llaman más la atención, ¿no? Si tú le ganas a esos jugadores importantes, por decirlo así, uh-huh. que muchos los hablan, y tú le ganas y estás por encima de ellos, eso va a llamar mucho la atención a los
claro
entrenadores.
Claro que sí. Cuéntame algo, no sé por qué me dio curiosidad esto cuando empecé a investigar sobre ti. ¿Tú hablabas inglés cuando comenzaste tu carrera? ¿Cómo te fue con ese tema?
No hablaba porque nunca lo había... nunca había tenido la oportunidad de estudiarlo correctamente.
¿Como formal?
Sí. Uh-huh. Lo que hacía era que escuchaba mucho, entonces entendía como que eran muchas, muchas palabras a nivel de basquetbol, pues, o sea, que si cortar, que si meterse por aquí, todo eso lo iba conociendo.
Claro, lo que más se usaba para tu carrera.
Pero se me dificultaba era el poder hablarlo, porque simplemente estaba desarrollando, era como que el oído, estaba escuchando.
¿Y te tocó hacer entrevistas?
Sí.
¿En inglés?
Sí.
¿Cómo hacías?
Bueno, tratando.
¿Machucabas?
Sí, un Spanglish, como decimos.
Pero hay que resolver.
Sí.
Entonces jugaste para los Houston Rockets.
Sí, correcto.
O sea que viviste en Houston.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo?
Ahí estuvimos un año y medio.
¿Y qué tal la experiencia? ¿Qué fue tu mayor aprendizaje?
Excelente. Yo creo que yo había estado antes en Estados Unidos, pero en una liga menor,
okay.
Era en Montana. Y era hacia el norte, más arriba, en Montana. Pero Houston es una ciudad, no sé, tiene muchas cosas como lo tenemos nosotros, así, no sé, la ciudad, la gente, no sé si es porque hay bastante latinos también, hay muchos mexicanos, hay muchas personas que se dedican a lo que es el mercado del petróleo, todo eso, y es una ciudad que para ir al supermercado a veces te tarda como 20, 30 minutos. O sea,
wow, todo queda, las distancias son súper, yo lo he escuchado, sí. Tengo un gran amigo que, por cierto, me ayudó mucho a formular las preguntas.
Wow.
Él es muy aficionado de los deportes.
Qué bueno.
Entonces, buenísimo, qué chévere. Has viajado a diferentes lugares, vi que has estado en Santo Domingo, en Brasil, Valdivia, Puerto Montt, has ido a bastantes lugares. ¿Cuál ha sido el lugar que más te ha gustado, donde más has tenido como una experiencia, una anécdota, algo que pudieras contar que nos enriquezca de tu experiencia?
Bueno, exactamente en Montana, tuve una... De hecho, o sea, todo eso me ha ayudado a fortalecerme personalmente y mentalmente, porque no ha sido fácil mi carrera, hacer el trabajo que tengo que hacer dentro de la cancha y aparte pensar en la familia. O sea, eso he tenido que poner la balanza porque no es fácil. O sea, yo nunca vi nacer a mis tres hijos. Mi primera hija me tuve que ir un día antes a Montana y ella estaba naciendo. O sea,
¿cuántos hijos tienes?
Tengo tres.
Okay.
Y una de las experiencias fue un cumpleaños. Yo cumplo año el 18 de diciembre y estaba entre frontera con Canadá y Estados Unidos, porque no, para entrar a Canadá necesitaba otra visa, ¿no?
Okay.
No era la misma visa, y entonces no pude entrar. Y entonces me quedé en un hotel cerca de una estación de servicio y bueno, pasé el cumpleaños ahí. Compré una tortica pequeña y un Subway.
¿Pero te celebraste tú mismo?
Sí.
Muy bien, Oscar. Sí. Qué buena lección.
Y entonces después de ahí me tocó agarrar autobús para Minneapolis. O sea, andaba dando vueltas por la ciudad sin conocer y, o sea, el inglés tampoco lo hablaba muy bien. Entonces imagínate.
Sí. ¿Y lo recuerdas con cariño eso?
Sí, sí. Claro. Esas son experiencias de éxito, ¿sabes?
Y de fortalecerte, ¿no?
Así es.
Entonces tu carrera ha llevado mucho sacrificio.
Ciertamente.
Yo he escuchado por ahí que has sido una persona que siempre te recuerdas de dónde vienes. Y he escuchado también que eres una persona que retribuye a su comunidad y que ha ayudado muchísimo. Entonces te bendigo y te digo que las personas como tú valen la pena y son orgullo para nuestro país. Hoy en día... hemos escuchado cosas muy negativas sobre Venezuela y hemos escuchado de personas que no les gustan los venezolanos y todo esto que ha sucedido. Y tú eres una muestra y un ejemplo de que no todos somos así y que hay gente venezolana trabajadora, honrada y que vale la pena. Te doy las gracias por ese tipo de venezolanos y por estar con nosotros compartiendo tu historia acá. Gracias por sumar.
No, de verdad, quiero añadir algo. Gracias a ustedes, porque a veces las personas que logramos algo importante, sea en el deporte o sea como artista, no debemos al público. O sea,
correcto.
Yo siempre he dicho de que no importa de dónde venimos, sino a dónde vamos y el ejemplo que debemos dejar. Porque muchos no creían que yo podía llegar tan alto, muchos no creen que yo haya salido de donde salí, un barrio donde no hay cancha deportiva. Y yo digo que a veces tú no te debes dejar llevar porque vives acá o no tienes unos zapatos o no tienes esto, sino a dónde tú quieres llegar, independientemente de los obstáculos que tengas.
¿Y siempre fuiste así? ¿Siempre pensaste eso?
Sí, de hecho siempre he tenido presente, porque mis padres siempre me han inculcado de que tú no tienes que cambiar por lograr algo. Por eso es que yo siempre mantengo mi personalidad, mantengo de donde vengo, porque así también soy ejemplo para otros. O sea, no he visto muchos jugadores que simplemente han llegado a la liga y cambian su personalidad. Al contrario, o sea, tienes que ser el mismo, porque eso de cambiar tu personalidad te va a llevar a que la persona no te aprecie ni te respete.
No conecta, la humildad es grandeza. La humildad es realmente grandeza. Mientras más humildes somos, más grandes somos.
Sí, es así.
Esa es la verdad. Qué chévere, qué linda historia. Entonces, me gustó mucho ese aporte, ¿sabes? Muy interesante. A veces estamos por ahí y decimos, no, que llegar al éxito. ¿Qué es el éxito para ti realmente? Yo creo que el éxito, de la manera que tú lo formulas, es hacer lo que te gusta y nunca olvidar de dónde vienes y siempre sabiendo en conciencia a dónde vas.
Exacto.
¿Tuviste una lesión alguna vez durante tu carrera?
Muchísimas. Sí.
¿Verdad? ¿Cuál fue la más fuerte?
El ligamento anterior cruzado, la rodilla.
¿De qué pierna?
La derecha, 2.
¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Pues,
un año cada una.
Un año cada una. ¿Y cómo te...? Eso emocionalmente es muy fuerte para un atleta. ¿Cómo te reincorporaste? ¿Cuál fue tu fuerza? ¿Cuál fue tu fuente?
Mi familia y mucho apoyo de fanáticos, de amigos, porque uno, uno siempre, o sea, yo siempre he dicho que tú te das cuenta de las personas que están a tu alrededor cuando verdaderamente lo necesitas. Ahí es cuando tú te das cuenta quién es tu amigo o quién está por interés. Pero de verdad yo recibí mucho, mucho, mucho apoyo.
¿Tu círculo es pequeño?
Sí, más o menos. O sea, no, porque no,
perdón.
No. Siempre he sido una persona que trato de enfocarme en lo que hago, porque creo que el deporte merece que tú le dediques el tiempo que tengas que dedicarle, y cuando ya no esté en temporada puedes disfrutar con la familia.
Con tu familia. Qué increíble como en el deporte y en cualquier cosa. La gente te ve ese momento que estás ahí en la televisión de gloria y todo, y te ves, wow, qué chévere, pero ¿qué es lo que lleva? O sea, ¿cuánto sacrificio? ¿Cuántas cosas te perdiste? ¿Cuánta práctica? ¿Cuánta frustración? ¿Cuántas barreras? ¿Cuántos obstáculos? En el baile, en cualquier actividad, o sea, en el karate, en el deporte. Y en el momento de brillo, en ese momento que estás ahí, tú no piensas en lo que sientes, tú piensas en el momento y en lo que va y en tu... Tengo todo, disculpe. y en tu meta. Entonces yo lo miro mucho de ustedes, porque son personas extremadamente responsables y son personas extremadamente apasionadas,
sí,
con lo que hacen.
Lo que pasa es que el deporte también te exige que tú tengas que exigirte tú mismo internamente, porque dice, o sea, el cumpleaños de los niños o aniversario, o sea, esas fechas me tocó decidir en algunos momentos, o sea, son fechas importantes pues para
y
uno.
Y también que tu pareja te apoye y te entienda.
Exactamente.
Porque no todas las parejas pueden entender cuando tienes este tipo de profesiones.
Sí, y a veces muchos fanáticos no entienden eso, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué este está jugando así o está jugando así? O sea, no entiende que quizás...
Hay un ser humano que padece, sí, y que tiene sus situaciones. Uh-huh. Bueno, antes de ir a la parte del juego que ya más o menos te expliqué antes de cámara, cuéntame el mejor momento en tu carrera y cuéntame el peor.
El mejor momento... mi primer campeonato con Marinos. Uno de los momentos inolvidables, porque yo, o sea, honestamente, Marino no lo veo como un equipo más, yo lo veo como parte de mí, porque fue uno de las organizaciones profesionales que me brindó la oportunidad, y yo siempre voy a estar agradecido con ellos, porque no tuve esa oportunidad de hacerlo en Caracas, y ellos me brindaron esa oportunidad que me ayudaron a llevar mi juego a otro nivel.
Saliste de Caracas, o sea, esa era tu zona de confort.
Exacto.
Y saliste y buscaste, o sea, no es que no se te va a dar el plan, es que hay que irle por otro lado. Uh-huh. Otra enseñanza que nos dejas.
Sí.
A veces decimos, acá donde estoy, no lo logré. Pero salirte de una zona de confort que es en absoluto es cómoda. No es cómoda la zona de confort. Salirte, buscar, irte a Oriente y conseguirlo, y hoy en día hablar con esa humildad,
sí,
es otro regalo que nos deja.
Y lo difícil también fue que no fue que yo fui ya seguro, o sea, te vamos a invitar. O sea,
a tratar.
La mayoría de los equipos que yo fui fue que me invitaron.
Claro.
Entonces, claro, yo lo tomé como un reto y decir, bueno, esta es la oportunidad que estaba buscando.
Así es. ¿Y un momento muy duro?
Los momentos que más me pegaban eran las lesiones.
Las lesiones.
Sabían que eran fuertes, pues, porque ya vas en un momento del campeonato y después lesionarte es como retroceder. Entonces, cuando me pegaban las lesiones, era un momento increíble. O sea, me pasaban muchas cosas por la mente. Tenía que pensar...
Tu diálogo interno te iba contra ti.
Exacto. Tenía que pensar qué voy a hacer, cómo me voy a preparar. O sea, ya estaba adelantando qué es lo que tenía que hacer, porque sabía que era un reto también difícil.
Y te pregunto lo más difícil, no por amarillismo ni nada, sino porque quiero que me digas ahora que lo reconoces, ¿cuál fue la fortaleza de eso? Porque veo que eres una persona que eres enfocado a esto es lo que fallo, entonces aquí es que me voy a fincar y lo voy a hacer. ¿Qué creció Oscar ahí en esa, en ese momento, internamente, mentalmente?
De que tenía que demostrarme a mí mismo que esto era, era un obstáculo más. O sea, que esto no podía hacer que yo me rindiera y ya mi carrera llegara hasta aquí, sino que, ok, yo me voy a recuperar, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para demostrarme a mí mismo que puedo regresar a cancha independientemente de la lesión que fuera.
Constancia, qué lindo, como el águila, es como el cuento del águila, ¿no? Que renaces, te vas un ratico y vuelves más fuerte, pero ese momento de irse es duro, sí. Es difícil. En el cuento del águila, el águila tiene dos opciones y creo que se parece mucho a lo que te pasó. El águila cuando llega a cierta edad o decide morir porque ya la no puede cazar, tiene el piquito así, las garritas mal, las alas no le dan para volar, o decide morir o para sobrevivir debe aislarse, romperse ella misma el pico, las pezuñas, las plumas para volver a renacer y que le salgan nuevas plumas, nuevo pico, nuevas garras para poder volver a cazar y seguir. Pero eso no es lo más interesante, lo interesante es que después que logra eso es que tiene que volver a aprender a volar y salir otra vez a la cancha y dar el todo de nuevo. Wow. Entonces se parece mucho, me lo comparaste mucho, como la analogía pues, del águila.
Wow, no sabía esa historia, pero...
Sí, es muy interesante. Buenísimo. Entonces, Dios mío, que no se me pase nada, tenía como todo en mente, pero... Ok, no veas para acá, porque ahora viene el juego de las preguntas. Uh-huh. Hoy estamos bajo la producción de mi querido esposo, Arturo Reyes, y le voy a pedir que ponga el cronómetro en 5 minutos. Yo te voy a hacer preguntas y cuando lo que te venga a la mente lo dices. Si no la sabes, no me la sé, Beca, no hay problema. Pero lo tiene que parar. La cosa es que no te pases de no son 5 minutos, qué loca estoy. Se nos pasa el 5 segundos.
Vale, vale.
Listo. Bueno, ¿cuál? Vamos a empezar. Pregunta número 1. Productor, ¿estamos listos? ¿Cuál es el equipo con más títulos en la NBA?
No me lo sabes.
¿Cuánto? ¿Cuánto? 3 segundos. 4. Este productor está... ¿Quieres café? Está dormido. Bueno, según mis camataguas, es Boston Celtics. ¿Ok? Así que estamos aprendiendo toda esa trivia. No, bueno. Listo.
No sabía.
¿De verdad? Sí. No, yo no sabía nada.
Tengo estudiado.
No, es que estamos aquí aprendiendo, pero te digo, o sea, yo no sé mucho de básquet y mi amigo me dijo, te pongo los palos. Hay buenas, hay fáciles, hay difíciles. Aquí te voy a decir una muy fácil. Vale. Nombra, listos. Nombra otro venezolano que jugó para el equipo Houston Rockets.
Caleb Reda.
¡Epa! ¿Cuánto?
3 segundos.
3 segundos, muy bien. Ok, tercera pregunta. ¿Cuál es el equipo campeón de la NBA actualmente?
Toronto.
Muy bien. Mel me puso Toronto Raptors.
Sí.
Ok, muy bien. ¿Cuánto? Ya ganó, ya va por mayoría. Me faltan 2 preguntas. Una está normalita y la otra está bien fácil. Yo sé lo que vas a decir. Dime el nombre del basquetbolista denominado el Mago de Oz.
Magic Johnson. ¿No?
¿La tenemos?
Sí.
No sé, él me puso Sam Shepard. ¿Tiene?
Ah, el Mago.
Ok. Ustedes bueno. Coméntenme abajo quién es. ¿Johnson sí. o Shepard? Vamos a hacer una encuesta.
Ah, bueno. Me fui para la NBA, tenía que irme para la liga.
Listo. Y de último, ya para cerrar, ¿cuál es el país más hermoso del mundo?
Venezuela,
estoy de acuerdo. Muchísimas gracias por estar acá. ¿Cuánto se tardó?
1 segundo, pero te faltó otra pregunta más.
Dígame.
¿Quién es el mejor equipo de basquetbol de Venezuela?
Ah, Marinos.
Marinos de Oriente. Muchas gracias, Oscar, por estar acá en sus redes sociales. Es oscartorres.14. Oscar Torres empieza en coche. Nos vemos el jueves.
Chao.